con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Bienvenidos a nuestro espacio informativo que va a intentar, como cada día, conocer y profundizar sobre las cosas que pasan en el mundo. En los próximos minutos daremos cuenta de los siguientes temas. Este es nuestro sumario de hoy. Hablaremos de elecciones en Afganistán y en Kosovo. En Afganistán, el jefe del gobierno interino, Hamid Karzai, es el virtual vencedor en la primera vuelta de los comicios. Y en Kosovo, el partido del presidente Ibrahim Rugova ha ganado las elecciones legislativas celebradas el sábado. La ONG Transparencia Internacional acaba de presentar el Índice de Percepción de Corrupción 2004 y entre las conclusiones se puede decir que la corrupción es endémica en 60 países. Entrevistaremos a la vicepresidenta de esta ONG, Rosa Inés Ospina Robledo, vicepresidenta de Transparencia Internacional. Según el informe de Planeta Vivo 2004 de BBF Adena, el consumo en el mundo es un 21% superior a los recursos disponibles. Según este informe, se necesitarán 40 planetas en el año 2050 para mantener el ritmo actual de consumo. Y por último, el Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó el traslado al extranjero de personas detenidas en Irak para que sean interrogadas. Preguntaremos a Jean-Paul Martos, experto en Derecho Internacional de la organización Human Rights Watch, de qué forma viola esta medida el derecho internacional.
Con voz.
En Afganistán, el jefe del gobierno interino afgano, Hamid Karzai, es el virtual vencedor en la primera vuelta de los comicios presidenciales celebrados en su país el pasado 9 de octubre, a falta de la resolución de las impugnaciones electorales presentadas por el resto de candidatos. Su principal rival, Yunis Kanuni, ha admitido los resultados.
Según la Comisión Electoral, con 7.600.000 votos escrutados, un 94,4% del total, Karzai ha obtenido más de 4 millones de votos, un 55,3% de los sufragios válidos.
De este modo, pase lo que pase con el resto de los votos, Karzai supera la mitad más uno de los sufragios que necesita para ser elegido en la primera ronda, a la espera de lo que decidan la Comisión Electoral y el Comité de Tres Expertos designado por la ONU y la Unión Europea para atender las reclamaciones de los candidatos.
Tras Karzai, de la etnia pastún, quedaría el candidato tayiko Yunis Kanuni, con un 16,2% de los votos. Tras él, el hazara Haji Mohamed Mohakek, con el 11,8%, y en cuarto lugar, el uzbeco Abdul Rashid Dostun, con el 10,3%.
Los 14 candidatos restantes obtuvieron porcentajes de apoyo de entre el 0,1 y el 1,2%, que suman alrededor del 6% de los sufragios.
Aceptaremos el resultado porque no queremos arrastrar al país a una crisis, aseguró Sayed Hamid Noori, portavoz de Kanuni, al reconocer la derrota de este en los comicios. Lo aceptaremos por los intereses de la nación, porque no queremos afrontar una nueva crisis, añadió.
Según anunció el portavoz de la ONU, Manuel de Almeida e Silva, los resultados oficiales se harán públicos en unos pocos días y para la proclamación del vencedor se esperará también a la decisión de la Comisión Electoral, que ha recibido 285 quejas por vía ordinaria, y el Comité de Expertos, que recibió 103 reclamaciones.
Con su victoria, Karzai confirma en las urnas el cargo de presidente que ocupa de forma interina desde el 21 de diciembre de 2001, cuando fue designado para encabezar el nuevo régimen afgano en la Conferencia de Bonn para la reconstrucción de Afganistán.
Redconvoz.org.
Y seguimos hablando de elecciones, y es que el partido del presidente Ibrahim Rugova ha ganado las elecciones legislativas celebradas este sábado en la provincia serbia de Kosovo, pero sin obtener la mayoría absoluta, según una estimación de observadores independientes, tras el escrutinio del 17% de los votos. Los comicios estuvieron marcados por el boicot de la minoría serbia, que llamaba a la abstención.
Con voz. La Liga Democrática de Kosovo de Rugova habría obtenido el 47% de los sufragios frente al 27% de su principal rival, el Partido Democrático de Kosovo del ex líder guerrillero Hasim Tasi, indicó Ibrahim Makoli de la organización no gubernamental Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades.
Esta estimación se realizó con el 17% del voto escrutado y presenta un margen de error de más o menos 5 puntos porcentuales, según Makoli.
La Alianza para el Futuro de Kosovo, del también ex líder guerrillero Ramush Haradinaj, sería la tercera fuerza más votada, con el 8% de los sufragios. Adelantarían 2 puntos al partido ORA, del magnate de la prensa Beton Surroy, que estrenó recientemente su carrera política.
Si estos resultados se confirman, ningún partido podrá estar en condiciones de formar gobierno solo, sino que deberá buscar una coalición, como sucedió ya tras las primeras elecciones legislativas del 2001.
La participación en estos últimos comicios alcanzó el 53%, según la Comisión Electoral de Kosovo. Alrededor de 1.300.000 electores estaban llamados a las urnas para elegir a los diputados del Parlamento, con 120 escaños, de los que 10 están reservados a la minoría serbia y otros tantos a otras comunidades minoritarias.
Sin embargo, la minoría serbia de Kosovo ha boicoteado en masa las elecciones al considerar que su seguridad todavía no está garantizada después de los graves episodios violentos antiserbios de marzo pasado, en los que murieron 19 personas.
A pesar de que Kosovo es oficialmente una provincia serbia, está administrada por la ONU desde el fin de la guerra de 1998 y 1999 entre las fuerzas serbias y los separatistas albaneses.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional acaba de presentar el Índice de Percepción de Corrupción 2004 y entre las conclusiones se puede decir que la corrupción es endémica en 60 países, la administración pública está plagada de sobornos y que la mayoría de las naciones productoras de petróleo son más propensas a mayores niveles de corrupción. Según el estudio, el país menos corrupto es Finlandia y los más corruptos Bangladesh y Haití, pero vamos a conocer más detalles.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Tenemos comunicación telefónica con Colombia. Estamos al habla con la señora Rosa Inés Ospina Robledo. Ella es la vicepresidenta de Transparencia Internacional y la directora ejecutiva de Transparencia por Colombia. Señora Rosa Inés Ospina, un saludo desde España.
Muy buenas tardes para ustedes. Me satisface mucho poder conversar a través de la radio comunitaria.
Queríamos hablar del Índice de Percepción de Corrupción 2004, recientemente publicado, y queríamos preguntarle, ¿qué es este Índice de Percepción de Corrupción?
Esta es una medición que Transparencia Internacional ha venido desarrollando desde 1995. Lo que estamos buscando es comparar con la opinión que nos dan expertos internacionales sobre la situación de cada país, cómo se percibe la corrupción. En un comienzo pues teníamos cerca de 40 países y ya en este momento, en el año 2004, hemos logrado incluir 146. O sea que pues tenemos una mayoría importante de países del mundo. Y si quiere le cuento un poquito cómo se calcula el índice. Lo que nosotros hacemos, esto es lo que se llama una encuesta de encuestas. Lo que nosotros hacemos es recoger encuestas que hacen organizaciones serias, instituciones reconocidas, sobre la realidad de los distintos países del mundo, y para que incluyamos un país dentro del índice, este tiene que tener por lo menos 3 encuestas que le apliquen a su país. Y nosotros hacemos un análisis estadístico para efectivamente normalizar la información que nos arrojan las encuestas. Por ejemplo, para el año 2004 se incluyeron 18 posibles encuestas. Para que un país en el 2004 haya sido incluido, le tienen que aplicar por lo menos 3. En el caso de Colombia, le aplican 10 de las 18. Y con estas encuestas se calcula el índice y se ordena de mayor a menor.
Señora Ospina, de los 146 países que han entrado en este análisis, en este estudio, ¿cuáles son los más corruptos y cuáles los menos?
Bueno, yo creo que es importante entender para nuestros oyentes que estamos hablando de percepción de corrupción. Estamos hablando de cómo los expertos, los calificadores de riesgo, los inversionistas califican lo que ellos consideran son los riesgos de corrupción. En ese sentido podemos hablar de países más percibidos como corruptos o menos. Los países que tienen una mejor calificación, es decir, los que tienen mejor percepción, estarían en el primer lugar Finlandia. Finlandia lleva varios años siendo el país percibido como menos corrupto, acompañado de Nueva Zelanda, Dinamarca, Islandia, Suecia, Suiza, Noruega. Lo interesante es que ya ha logrado meterse dentro de este grupo de países en mejor nivel, por ejemplo, Singapur. Singapur, que forma parte de los llamados tigres asiáticos, había sido durante muchos años un país que no lograba estar en los primeros puestos, pero ya hoy en día pues está al mismo nivel de estos otros que le mencioné. Del otro lado, los países con una percepción más alta de corrupción, a los cuales además se les aplican muchas de las encuestas, son Haití, que pues como ustedes saben es un país, una isla, un pedazo de una isla aquí en el Caribe, cerca a América, muy con unos problemas muy, muy serios de pobreza, y es el país peor calificado, seguido de Bangladesh, que ha ocupado los últimos lugares en los últimos años, con Nigeria, el Chad, Myanmar. Lamentablemente, dentro de estos países que están al final, tenemos también a Paraguay.
Señora Ospina, ¿la corrupción se relaciona directamente con la pobreza o no?
Yo creo que se relaciona directamente, pero no porque los pobres sean corruptos, es más al contrario, es porque entre más corrupción tenemos, más posibilidades tenemos de que haya pobreza. En ese sentido, nosotros este año estamos llamando la atención a nivel mundial sobre cómo los países productores y exportadores de petróleo en muchas oportunidades podrían estar generando unos ingresos para el país con los cuales podrían manejar la pobreza, y no está pasando así. Si usted observa, hay muchísimos países productores de petróleo con niveles muy, muy altos de pobreza. Lo que nos muestra es que la plata del petróleo se está quedando en manos de algunos inversionistas extranjeros, funcionarios corruptos, pero no se está distribuyendo en los países. Entonces, efectivamente, cuando hay niveles tan altos de corrupción, por ejemplo, en países ricos en recursos naturales, no debería haber pobreza.
Señora Ospina, ¿cuál es la situación, cómo analizan ustedes la situación de América Latina en este sentido?
Bueno, América Latina en conjunto es una región que tiene niveles muy importantes de percepción de corrupción. Es una región comparada con otras regiones del mundo que todavía tiene mucho camino por recorrer. El promedio para la región de América Latina es 3,5. Sin embargo, nosotros tenemos por debajo de 3 unos 10 países, es decir, empezando por República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Venezuela. Fíjese usted que Ecuador y Venezuela son productores de petróleo, Honduras, Guatemala, Bolivia, Paraguay, que ya lo mencioné. O sea, es muy triste ver que más de 10 países de América Latina están efectivamente por debajo incluso de 3. Luego, la situación es crítica. Nosotros tenemos dos, digamos, campeones en la región, que son Chile, que se coloca al nivel de otros países desarrollados, que tiene una calificación de 7,4, incluso fíjese usted que España tiene 7,1, Chile tiene 7,4, y Uruguay, que aunque ha bajado, pues se mantiene todavía con una calificación de 6,2.
Cuando alguien se imagina la corrupción dentro de la administración, sin duda sale a relucir la palabra soborno. Supongo que la cantidad de dinero que se maneja en el mundo a través de los sobornos es increíble, ¿no? ¿Es enorme?
Es enorme. Mire, yo creo, usted tiene razón, la corrupción tiene muchas manifestaciones, pero la más crítica y a través de la cual estamos perdiendo la mayor cantidad de recursos en el mundo es la corrupción asociada a la contratación y más directamente al pago de sobornos en contrataciones estatales. Nosotros calculamos que por lo menos 400 mil millones de dólares, es decir, cerca de 380 mil millones de euros, se estarían perdiendo por contratación anualmente en el mundo. Esto para nuestros oyentes es 3, 4, 5, 6 veces el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países desarrollados del subdesarrollados del mundo, ¿no?
Por último, quería preguntarle, ante esta situación, ¿qué medidas habría que tomar o qué medidas tendrían que tomar las administraciones para empezar a combatir la corrupción?
Esta pregunta es muy interesante porque yo creo que las medidas son responsabilidad de distintos sectores. Uh-huh. Primero, en relación con la manera como usted me lo pregunta, las administraciones tienen que tomar medidas mucho más radicales y contundentes, por ejemplo, en relación con la contratación pública. Hoy en día están dadas todas las condiciones para que las administraciones pongan la información al público, consigan que la sociedad civil haga veeduría y seguimiento a los procesos de contratación, tratar de no utilizar mecanismos que permiten saltarse los procedimientos de contratación más largos, aunque sean más complejos. Quiero decir con esto lo que es contratación directa, contratación de excepción, declaraciones de urgencia. Ese tipo de excusas que usa la administración para saltarse procedimiento largo aumenta los riesgos de corrupción. Entonces, pues por un lado, las administraciones tendrían fuertemente que meterle información, transparencia y claridad a los procesos de contratación con mucha competencia. Pero en segundo lugar, también tendrían que empezar a exigir, y en eso estamos siendo muy exigentes desde Transparencia Internacional, a las empresas que quieran contratar con ellos, pues que se comprometan efectivamente en principios de no corrupción, de no pago de soborno, que muestren que tienen sus códigos de ética, sus programas de ética, sus programas de integridad al interior de la empresa, donde un tema que se trabaja con sus trabajadores es no pago de sobornos. O sea que ese es un segundo aspecto que tenemos que introducir de manera muy contundente en la contratación, y es la exigencia a las empresas de que muestren que tienen políticas de no pago de sobornos. En tercer lugar, pues tenemos que fortalecer la participación de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de todos aquellos que hacemos vigilancia a los asuntos de interés público para que vigilemos la contratación.
Señora Rosa Inés Ospina Robledo, vicepresidenta de Transparencia Internacional y directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, le agradecemos enormemente que haya estado estos minutos contándonos toda esta información y le deseamos la mejor de las suertes en ese importante trabajo que ustedes vienen realizando.
Bueno, muchas gracias, y para nosotros es importante que cadenas como la de ustedes nos acompañen. Hasta luego.
Con Voz.
Según el informe del Planeta Vivo 2004 de la organización WWF ADENA, el consumo en el mundo es un 21% superior a los recursos disponibles. En el caso de España se consume el triple de los recursos naturales de los que dispone el país. Según este informe, los seres humanos necesitarán 40 planetas en el año 2050 para mantener el ritmo actual de consumo.
Con Voz.
La situación de la Tierra es alarmante, ya que entre 1970 y 2000 se han perdido el 40% de las poblaciones de especies vertebradas terrestres, marinas y de agua dulce. Todo ello a causa de la acción de los humanos.
El informe Planeta Vivo 2004, presentado por la organización ecologista WWF ADENA, mide los cambios en la abundancia de 555 poblaciones de especies terrestres, 323 de agua dulce y 267 de agua marina. Así, el consumo en este momento es un 21% superior a los recursos disponibles.
Este factor está unido al crecimiento de la población, por lo que de continuar el ritmo actual, para el año 2050, serían necesarios 40 planetas para cubrir la demanda. La disminución de recursos en estos últimos 30 años ha sido desigual, siendo el 30% en los animales terrestres, el 50% en los de agua dulce y el 30% de aguas marinas, mientras que los impactos humanos han crecido en el 70%. Y la población humana en un 65% entre 1970 y 2000.
Por países, el impacto más fuerte es el de Estados Unidos. El consumo de un estadounidense medio no solamente es el doble que la de un europeo, sino 7 veces mayor que el de un asiático o el de un africano.
Los españoles tienen una tasa de consumo también insostenible, ya que consumen el triple de los recursos naturales de los que dispone el país. El informe constata que cada español precisa para vivir de 1,6 hectáreas y sus recursos correspondientes, pero nuestra tasa de consumo es de 4,8 hectáreas, por lo que se da un déficit ambiental de 3,2 hectáreas.
Todos estos excesos se concentran principalmente en consumos elevados de energía, agua, bosques y recursos agrícolas y pesqueros, entre otros. El impacto del consumo energético es especialmente preocupante por la sobreexplotación de combustibles como el carbón, el gas o el petróleo, que se ha multiplicado por 7 entre 1961 y el año 2001.
Estamos contrayendo una deuda ecológica que no podremos asumir a menos que los gobiernos restauren el equilibrio entre nuestro consumo de recursos naturales y la capacidad de la Tierra de renovarlos, declaró Claude Martin, director general de WWF ADENA Internacional.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir... Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó el traslado al extranjero de personas detenidas en Irak para que sean interrogadas. La autorización consta en un documento legal fechado el 19 de marzo pasado para que sean interrogadas y afirma que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, tiene la potestad de trasladar a ciudadanos iraquíes y extranjeros fuera de ese país por un periodo de tiempo indefinido. ¿De qué forma viola esta medida el derecho internacional? En nuestro trabajo informativo en red, los compañeros de Radio Nederland cuestionan esto a Jean-Paul Martos, experto en derecho internacional de la organización Human Rights Watch.
Bueno, según el derecho internacional y los convenios de Ginebra, está prohibido formalmente tener a presos sin identificarlos, sin permitir que la Cruz Roja y los familiares conozcan dónde están, y realmente es un punto muy grave porque eso se recuerda de lo que pasó en los países del Cono Sur de América Latina con las famosas desapariciones, y para nosotros realmente es un abuso muy grave del derecho internacional.
¿Hay entonces una clara violación de la Convención de Ginebra?
Sí, en este caso, de los presos así fantasmas, como los hemos llamado en un informe de hace unos días, es que realmente es una violación clara del derecho internacional, una violación clara de los convenios de Ginebra.
¿Podría entenderse también esta violación como un crimen de guerra si se lee la letra pequeña de las leyes estadounidenses?
Bueno, es muy difícil definir de manera exacta si es o no crimen de guerra. Lo que sí es cierto es que es una violación grave del derecho humanitario internacional.
¿Qué procede en estos momentos, señor Martos?
Bueno, sí, es que lo que estamos diciendo desde hace unos años ya es que realmente el gobierno de Estados Unidos está violando de manera muy sistemática los convenios de Ginebra. En este caso en particular es una denuncia muy fuerte que vamos a hacer pidiendo que los Estados Unidos respetaran el derecho, pero también que dieran acceso prioritariamente a los delegados de la Cruz Roja Internacional, que son realmente los garantes de las personas que han sido detenidas. Y pensamos que eso es fundamental para convencer al gobierno de Estados Unidos que tiene que respetar el derecho internacional, porque si ellos no lo respetan, en este caso, y algunos militares los han dicho también, que si no se respeta el derecho internacional de parte de Estados Unidos, hay el peligro también que los soldados de los Estados Unidos no tendrán la protección tampoco de los convenios de Ginebra. Y para nosotros es muy importante repetir que en la lucha contra el terrorismo hay que basar las iniciativas que se toman sobre el derecho internacional y no hay que pensar que todo el instrumento, los instrumentos de derecho internacionales se pueden abandonar cuando la seguridad del país está en peligro. Al contrario, pensamos que es fundamental basar la seguridad del país, de cualquier país, sobre el respeto a la libertad y a las garantías.
Señor Martos, el pasado 12 de octubre Human Rights Watch denunció que por lo menos 11 sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda detenidos por Estados Unidos habían desaparecido. ¿Puede este número aumentar de personas detenidas, creen ustedes?
Bueno, no sabemos si puede aumentar, pero el mero hecho de que ya tenemos comprobado esta cifra, pensamos que ya es grave que esta modalidad se utiliza por parte de un país que ha dicho siempre que quería ser un modelo de derecho para el resto del mundo. Y pensamos que incluso esta facilidad que se otorga el gobierno de Estados Unidos para despreciar el derecho internacional es cuestionable incluso por el informe que se hizo por la Comisión del 11 de septiembre, que dijo que la mejor manera para los Estados Unidos de protegerse contra el terrorismo era realmente respetar el derecho internacional. Y pensamos que este tipo de actuación, como también lo que pasa en Guantánamo, como también lo que pasó en las prisiones de Irak o de Afganistán, son realmente señales muy malas que se dan a los que son los adversarios de Estados Unidos, crean realmente una especie de vivero para el terrorismo, en vez de sofocarlo, lo fomenta.
Volviendo al tema de Irak, señor Martos, ¿tienen idea ustedes de en qué países son interrogadas estas personas detenidas?
Tenemos algunas ideas, pero lo que hemos visto sobre todo es que no hemos realmente designado los países de manera muy formal, pero lo que sí, por ejemplo, podemos decir es que los Estados Unidos también han decidido mandar a países al exterior a personas que están acusadas de terrorismo, y son países, muchos de ellos, que practican la tortura. Se conoce el caso de un canadiense que tenía también la nacionalidad siria, que se mandó a Siria donde fue torturado. Hay muchos casos que nos preocupan de que los Estados Unidos piensen que, como su propia legislación, como también el escándalo de la prisión de Abu Ghraib ha puesto al gobierno en apuros, que pueden utilizar este método de transferir a sus presos a países amigos, aliados, donde no hay el menor respeto para la integridad física o psicológica de los presos, y claramente eso los preocupa muchísimo. Y hay actualmente en el Congreso americano una discusión de una ley que pensamos que podría otorgar esta facilidad, y sería una violación fundamental de la Convención sobre la Tortura, de la cual los Estados Unidos son partes.
¿Cuál es esta ley que se está discutiendo?
Es una ley que se está discutiendo para permitir a los Estados Unidos que puedan mandar a países aliados donde hay una práctica sistémica de la tortura a los presos acusados de terrorismo, y eso sería realmente una degradación todavía más grave del apego de los Estados Unidos al derecho internacional.
Era Pablo Gámez en entrevista con Jean-Paul Martos de Human Rights Watch.
Con voz.
Y de esta manera llegamos al final del informativo Con Voz de hoy. Solo nos queda emplazarnos para una nueva cita, que tendrá lugar mañana aquí y a la misma hora. Hasta entonces,